¿Por qué la necesidad de esta campaña?
Bueno, para contribuir con el cambio cultural, con el cambio de paradigma, de que se hable del tema, de que se exteriorice el tema, de que una persona no tenga que interrumpir su vida cotidiana para justamente atender cuando tiene algún tipo de problema de salud mental. Hay mucho trabajo articulado también, mucho trabajo coordinado. Nosotros con ACE hemos establecido centros de atención, por ejemplo, personas que se encuentran en situación de calle, personas que recuperan la libertad. Con la Junta Nacional de Drogas estamos trabajando mucho, con el Ministerio de Vivienda para permitir dar alojamiento y justamente contribuir en esa no interrupción de la vida cotidiana, que no tenga que ir a una dependencia de un centro específico. Se ha trabajado mucho desde el INJU, se vienen desarrollando 336 talleres con jóvenes, en donde participaron 9.836 jóvenes, en hablar de todos estos temas de salud mental, de prevención de suicidio, también de capacitar a adultos para que puedan detectar cuando un problema de salud mental puede agravarse o la existencia del mismo para poder tratarse. Entonces la campaña, en ese trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública y con la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que invita es a la ciudadanía en su conjunto a poder entre todos evolucionar y tomar como prioridad un tema que para el Ministerio de Salud Social es central.
Desde el año 2017 Uruguay tiene una legislación al respecto que consagra como un derecho fundamental la atención de la salud mental y también establece un cambio de paradigma en lo que sugiere, en lo que tiene que ver con el tratamiento. También se propone en esa legislación el cierre de las instituciones de internación para el año 2025. ¿En qué situación estamos? ¿Por qué no se han concretado estas iniciativas en todos estos años? ¿Y en qué situación está el sistema para cumplir con esas prerrogativas?
Lo primero, cuando hay una ley, es eficiente cuando se cumple. Tener un texto, más allá que pueda compartirlo o no, pero que no se lleve a los hechos, es hasta contraproducente, diría. Por lo tanto, hay que hacer acciones de cumplimiento. Sobre el estado que se encuentra en esos centros que se prevé el cierre, como pertenecen a la órbita de una institución que no es la nuestra, yo no puedo hacer una puesta a punto. Lo que sí puedo decir es que se viene trabajando para que a través de acciones se deje de lado ese modelo asilar que establecían otras normas y que pueda justamente a que una persona no interrumpa su vida cotidiana para atenderse con un problema de salud mental. Y en ese sentido, recién expresé algunos ejemplos, pero hay otras coordinaciones tanto con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con el Ministerio de Vivienda, con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lo que busca es que en forma integral una persona pueda desarrollar su vida cotidiana, superar esos temas sin tener que recurrir a un centro en particular como lo que estás haciendo referencia. Recién se mostraron historias, y mostrar historias es muy descriptivo, porque son personas de diferentes edades en las historias que se mostraron, que se muestra que se puede. Que se puede atravesar una situación de esas características, superarla y se puede ser feliz, se puede estar bien. Recién lo mencionábamos, la libertad pasa o empieza por lo interior, por cómo nos sentimos, antes que lo que es el relacionamiento social o el contacto con otras realidades. Por eso la importancia de llevar a las acciones. Algunas son concretas, como los centros que les hacía referencia, y otras son con características generales, como las campañas de concientización.
Con los talleres que se han hecho, dabas números también, hablan mucho del concepto comunidad, de también de alguna manera ser fuerte lo que puede ser el intercambio con los diferentes actores de la sociedad. ¿Cómo vienen los talleres en la campaña que se están haciendo a través del INJU?
Muy bien, porque se están replicando. Se replica no solamente en jóvenes, sino que yo comentaba también, del Ministerio de Desarrollo Social también depende del Instituto Nacional de Personas Mayores. Y ya el director del instituto ya está viendo un modelo de cómo aplicar esos talleres para personas mayores, que también en diferentes circunstancias pueden atravesar este tipo de problemas. El resultado, nos habíamos comprometido a hacer más de 300 talleres, vamos 336, participaron 9.836 jóvenes y se capacitaron 584 adultos que son referentes en lo que recién les comentaba, en poder detectar este tipo de situaciones para poder actuar a tiempo, es fundamental. No perder de vista lo que dice la última encuesta de nuestro país en relación, por ejemplo, a la salud mental de jóvenes. Que el 14,2% de los jóvenes encuestados en el año 2018 se sintió tan triste o desesperado que interrumpió sus actividades cotidianas por al menos 2 semanas. El 3,5% de los jóvenes encuestados manifestó que en algún momento pensó quitarse la vida, y el 43% de ese universo del 3,5% incluso diseñó un plan para hacerlo. son situaciones dramáticas, pero el cambio, el cambio de paradigma, ahora vamos a hacer una nueva encuesta el año que viene también de cómo pueda repercutir la pandemia, pero esto realmente nos lleva como sociedad a estar hablando del tema, y el lugar para hablar del tema no es un lugar específico, no es solamente el taller, se tiene que replicar en todo punto de vista, en los hogares, en los centros educativos, por supuesto, en los centros deportivos, en situaciones sociales generales, donde el tema tiene que estar arriba de la mesa, porque no nos podemos dar bajo ningún concepto ese margen donde una persona decía nada más ni nada menos, por ejemplo, que termina con su vida.
Ministro, se había dicho que el MIDES estaba analizando la posibilidad de hacer una denuncia penal contra la coordinadora de ollas populares. ¿Se terminó el análisis a nivel de jurídico y se va a seguir ese camino o no?
No. Nosotros lo que dijimos fue que de lo que se fue constatando se mandaba jurídica del Ministerio. Jurídica después determinará pasos. A nosotros no nos gusta precipitarnos en las acciones. Acá, más allá de las coordinadoras, más allá de lo que tiene que ver con algún tema de actualidad, lo que nos debe ocupar es la alimentación de la población. Para ello hay dos etapas desde el punto de vista estructural. Por un lado, sobre fin de este mes, principio de noviembre, vamos a tener por primera vez una fotografía del Instituto Nacional de Estadística que nos va a dar la realidad de la alimentación de nuestro país en una fotografía mucho más amplia de la que tenemos hasta el momento. Y esa información nos permite mejorar la eficiencia de las políticas públicas. Y por el otro, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el refuerzo del Instituto Nacional de Alimentación para que, desde el punto de vista estructural, se pueda dar respuesta. Y vamos a implementar nuevas líneas de acción de llegada dinámica de alimentos a diferentes lugares estratégicos que, entre otros casos, nos va a dar la encuesta que está preparando el INE. Después hay apoyos coyunturales, como el que tiene que ver el apoyo a ollas y merenderos. Y acá lo importante también sigue siendo el acceso de los alimentos a la población y a los que más necesitan. Por eso, realmente lo que nos llamó la atención en los últimos días es que cuando se constata que una olla no existe o se constata que la misma no funciona, hemos visto que algunos dirigentes políticos han expresado una posición contraria a lo que estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿cuáles son las opciones? Si se constata que la olla no existe o no funciona, ¿hay que seguir dando y que eso prive de alimentos a personas que necesitan? Porque las opciones son o seguir dando sin importar si hay gente o no hay gente, o optimizar esos insumos para los que verdaderamente necesitan. ¿Y cómo está actuando el Ministerio? Queriendo optimizar los recursos para los que realmente necesitan. Entonces, cuando se constata que un lugar no funciona o que no existe, lo que se hace con esos alimentos, que aparte por los convenios ya se lleva adelante la compra, es destinarlo a lugares donde sí se necesitan. Por lo tanto, es velar por esas necesidades alimentarias. Es un tema que a todos nos tendría que llevar a jugar en cancha grande.
¿Pero se descartan acciones judiciales?
No se descarta nada, el tema está en jurídica. Jurídica viene haciendo diferentes análisis. Se dispuso una investigación administrativa a nivel general. Para ser más garantista y conocer el alcance de los hechos, sí podemos decir, como lo hemos comentado, que hay lugares que hemos constatado y en reiteradas oportunidades que no funciona, y la información que nos llega es de una cantidad de personas que, si nosotros seguimos dando insumos y esas personas no van, le estamos dejando la posibilidad, o mejor dicho, le estamos quitando la posibilidad de acceder a esos alimentos a personas que sí lo necesitan. Por tanto, acá no se trata de un instrumento sí o un instrumento no. Se trata de que el sistema y las líneas de acción tienen que ser justas para que lleguen a los que verdaderamente necesitan.
Justamente, ¿con qué mecanismo se va a llevar justamente esa definición de dónde se necesita el alimento? ¿Se van a realizar algún tipo de fiscalizaciones, inspecciones?
Se viene haciendo legalmente, pero no, nos pasa de que hay lugares, así como hay inexistentes, otros que funcionan muy bien. Y los que funcionan muy bien pueden hacer hasta un punto estratégico en este etapa coyuntural, reitero, para que desde otros lugares puedan recurrir justamente ahí, porque es un lugar que funciona muy bien y que acredita justamente el funcionamiento. Entonces ahí se dota de mayor cantidad de insumos. Por tanto, acá no se trata de apoyo sí o apoyo no, se trata justamente de reforzar el sistema de alimentación para que haya una mayor accesibilidad a los alimentos.
De ollas que están funcionando como se anuncia que está funcionando.
Sí, sí, venimos teniendo números en forma semanal con lo que era el escenario de olla fuera de la Coordinadora Popular y Solidaria. Vemos una baja de un 30% en porciones aproximadamente y un 10% de iniciativas. Eso lo veíamos en lo que era el universo general de Uruguay Adelante, excluyendo la Coordinadora Popular y Solidaria, que no teníamos los datos. Por el contacto que estamos teniendo con las iniciativas ahora, directo, la tendencia es la misma, que baja la demanda de la alimentación en todo sentido. En los platos que elabora el Ejército a pedido de los gobiernos departamentales, en la cantidad de usuarios del Sistema Nacional de Comedores y en las porciones y en la cantidad de ollas a nivel general. ¿Por qué pedimos un refuerzo del INDA? Para atender problemas estructurales de años. Cuando uno repasa diferentes años, más allá del gobierno de turno, esto nos tiene que llevar a, como decía recién, a jugar en cancha grande. Nuestro país tiene problemas estructurales que vienen de años. Entonces, si nosotros queremos subsanar de forma seria, tenemos que generar políticas públicas e instrumentos de mayor accesibilidad de alimentos. ¿Qué es lo que estamos haciendo?